Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy en Málaga se habla de vivienda porque se está celebrando aquí el cuarto Congreso Nacional de la Vivienda que organiza la Asociación de Promotores y Constructores de España. Se analizan los desafíos y las oportunidades de ese sector que tanta preocupación genera en ciudades como la nuestra, básicamente por el precio de la vivienda, por lo que han subido los precios para comprar o incluso para alquilar. Te voy a dar unos datos, un par de datos sobre esto que estoy hablando de los precios. Por ejemplo, para alquilar una vivienda en la ciudad de Málaga es necesario dedicar el 40% de tus ingresos mensuales, de lo que cobras al mes. Si quieres alquilar una vivienda en Málaga, de media tienes que dedicar el 40% de tu sueldo. Si hablamos de comprar una vivienda, entonces el esfuerzo es del 34% de lo que cobras, claro, por encima del 30% de máximo, que es lo que recomiendan los expertos que se debe dedicar a la hipoteca de cada uno de los sueldos que tenemos. Son datos del portal inmobiliario Idealista. Ante esta realidad, los promotores de toda España lanzan, como te digo, hoy aquí en Málaga un mensaje. No hay viviendas a precios asequibles porque no hay suelo. Por eso piden a las administraciones más agilidad administrativa, precisamente. La palabra más repetida durante estas primeras horas del Congreso que se celebra en Málaga sobre vivienda ha sido asequible. Un término que ha usado, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha utilizado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, o el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, los tres presentes en la inauguración de ese Congreso Nacional de Vivienda. Precisamente, estos representantes de las administraciones, la nacional, la regional y la local, han simbolizado la necesidad de nueva vivienda poniendo una primera piedra de una promoción de vivienda protegida, de VPO, que se sitúa en el bautizado como Distrito Z, aquí en la capital. Allí se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues justo después de la inauguración de ese congreso nos hemos venido todos para seguir hablando de vivienda, pues al denominado Distrito Z. Está pues ya casi podríamos decir muy cerca de Campanillas, entre el núcleo urbano de la capital y Campanillas, el distrito, y muy cerquita también para que se ubiquen los oyentes de Parcemasa. Aquí se lleva ya construyendo mucho tiempo, pero hoy se pone simbólicamente la primera piedra a una promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler, 530 viviendas a precios asequibles. Como decías, es la palabra más usada durante ese congreso, vivienda asequible. Va a girar en torno a 500-600 euros, por ahí van a andar esos precios en principio. Está previsto que durante el primer semestre de 2026 esté finalizada esta gran promoción de 530 viviendas. Y fíjate, pues ha hablado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y por supuesto también está aquí presente la consejera de Fomento de la Junta Andalucía. Rocío Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ha apelado directamente a usted. Durante su discurso, el presidente de la Junta tiene una gran responsabilidad. Hablamos de ese borrador de la ley de vivienda de Andalucía. Andalucía ya ha tomado cartas en el asunto. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo va esa ley de vivienda que, según dice el presidente, tiene que ayudar a quitar burocracia, a agilizar todo ese trámite que, por otro lado, era lo que pedían los promotores, ¿no?
Bueno, pues sí. Yo creo que lo primero que hay que hacer es escuchar. Escuchar mucho, y eso es lo que hemos hecho para presentar este anteproyecto de ley, que actualmente está en exposición pública y que hasta el próximo día 1 de octubre puede cualquier persona que quiera, cualquier colectivo, colegio profesional, presentar alegaciones, y de eso se trata. Se trata de escuchar y se trata de enriquecer un texto que es un primer borrador y que lo que pretendemos es, a partir de este momento, reunirnos con todos los actores que tengan algo que decir. Y pongo el ejemplo de esta misma tarde, que tengo convocada la mesa de diálogo social, así que nos vamos a sentar con empresarios y con los sindicatos en Sevilla para ir analizando este anteproyecto de ley. Es un reto, pero Andalucía ha acogido el reto y es el primer anteproyecto que se presenta en España después de la ley de vivienda de Pedro Sánchez, que no está trayendo los efectos deseados en un tema tan complicado y tan complejo como es la vivienda.
Consejera, Andalucía es muy grande, son 8 provincias. Málaga va a crecer en los próximos 15 años, según el INE, en 400.000 nuevos vecinos. Supongo que eso también se tiene en cuenta, ¿no?, en esa ley.
Bueno, claro, nosotros lo que tenemos es que poner todo de nuestra parte para tener mucha más vivienda asequible en el mercado, y de eso se trata. Para eso hay que adoptar una serie de medidas, hay que ir de la mano del sector. Tenemos que contar con la colaboración público-privada, como esta promoción que estamos hoy viendo aquí en Málaga, la Good Living, que realmente pues ponemos esa primera piedra para esas 530 viviendas. Tenemos que todos sumar y todos tenemos que trabajar en ese mismo sentido para tener más vivienda asequible en el mercado.
Sé que tiene el tiempo tasado, quería preguntarle por esa reunión histórica del mes de julio entre todas las administraciones por la movilidad de la provincia de Málaga, también parte del campo de Gibraltar, ese tren litoral, esa bonificación del peaje de la P7, se dijo que se iba a crear unas mesas de trabajo. ¿Cómo está eso? ¿Se han creado las mesas de trabajo? ¿Se ha avanzado algo, consejera?
Bueno, lo último que sabemos es la semana pasada que tenemos ya los componentes de las mesas de trabajo, pero no tenemos fecha. Estamos a la espera de esa fecha y además también yo he solicitado al Ministerio que por favor que sigamos avanzando con los otros acuerdos que pusimos sobre la mesa, ese estudio que hay que hacer y por supuesto qué va a pasar con el peaje. Eran temas importantes, son temas importantes para la Costa del Sol, para el campo de Gibraltar, y tenemos que afrontarlo y tenemos que dar soluciones.
Y ya la última, muy local, nuestro metro. Sé que la Junta de Andalucía está estudiando ya pues su posible ampliación, por lo menos quiere informarse de hacia dónde podría ampliarse en el caso de que suceda en un futuro, se baraja la zona este, el Palo, o hacia el Parque Tecnológico, o bien hacia Ciudad Jardín. Está en proceso de licitación, ¿no? Que la Junta quiere saber hacia dónde se puede ampliar.
Bueno, es que nosotros para avanzar en una infraestructura básica para los malagueños, como es el metro, tenemos que contar con estudios rigurosos y estudios técnicos. No debemos dejar a un capricho pues hacia dónde nos dirigimos. Y para eso hemos sacado este estudio y para eso hemos licitado por 900.000 euros pues un estudio que nos va a servir de bastante ayuda y que vamos a trabajar con él, con esos datos técnicos, como digo, para saber hacia dónde se va a dirigir el metro de Málaga y esa futura ampliación.
¿Cuándo se podría saber algo?
Bueno, pues están las fechas están tasadas. Primero hay que licitar, que actualmente está en licitación, presentación de ofertas, mesa de contratación, adjudicación, y una vez que se adjudique hay un periodo de tiempo para poder presentar el estudio. Así que trabajaremos con los plazos que nos marca la norma y, por supuesto, dándole la mayor agilidad posible dentro de lo que cabe.
Pues consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros un rato en Herrera, en COPE más Málaga.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Pues, Mónica, las palabras de la consejera de Fomento. De ahora mismo, pues aquí lo que puedo ver es una gran carpa de sillas donde están sentadas las distintas autoridades, también los promotores, la Good Living, porque se está desarrollando este acto de la colocación de la primera piedra de esta promoción de 530 viviendas en régimen de alquiler asequible, esa palabra mágica que tantas veces se ha pronunciado ya en este lunes y que, bueno, va a permitir pues que muchas familias se puedan instalar a partir del primer semestre de 2026 en esta nueva zona, en este distrito Z de la capital. Por lo tanto, hoy, hablándose muchísimo de esa problemática y de posibles soluciones a la temática de la vivienda.
Pues aquí reunidos promotores de toda España, hoy y mañana, para lanzar ese mensaje que repetimos. Dicen los promotores, no hay viviendas a precios asequibles porque no hay suelo. Piden a las administraciones, ojo, más agilidad precisamente administrativa. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente, que nos asomamos al balcón de COPE más Málaga. Para encontrarnos y despedirnos de la última semana ya del verano, oficialmente el verano de 2024, termina el día 22 de septiembre, el domingo. ¿Y cómo vamos a comenzar esta última semana del verano? Pues con temperaturas suaves, máximas previstas aquí en la capital de 28 grados hoy y de 32, por ejemplo, en Ronda. Eso hoy, porque mañana el día va a parecer un poquito más propio del otoño suave de Málaga, con máximas de 25 grados en la capital, 26. 28 en el resto de la provincia y sobre todo mañana martes, lo que nos puede sorprender es la inestabilidad, porque vamos a tener una mañana con muchas nubes que ya por la tarde podrían dejar chubascos. Una inestabilidad, por cierto, que según meteorología se puede repetir el miércoles. Nos asomamos a las carreteras donde a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos tráfico lento en la MA20, en el falso túnel de Carlos Haya, en sentido Rincón de la Victoria. También en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Y, ojo, en la A7, a la altura de Fuengirola, sentido Málaga. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, la circulación es intensa de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía, ya sabes, por la comisaría, y también tráfico intenso por Valle Inclán en sentido Ciudad Jardín. Por cierto, lamentar, como siempre, que ocurre una nueva víctima en las carreteras. Esta madrugada, un motorista de 37 años ha fallecido al caer por un terraplén en la A367, en la carretera de Cañete de la Real. Se salió de la carretera este motorista en una curva en dirección a Málaga, chocó contra el quitamiedos y cayó por el terraplén. Hay otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Carmen Cerván. Hoy entran en funcionamiento más de 150 nuevas plazas de zona azul en el entorno de la Avenida de la Aurora.
A finales de julio, la Sociedad Municipal de Aparcamientos ya empezó a trabajar para instalar este nuevo SARE que hoy comienza a funcionar. Se distribuyen las plazas entre Avenida de la Aurora, Avenida de las Américas, Calle Voluntariado Malagueño y Gabriel Celaya. Dicen desde el Ayuntamiento que el objetivo es que haya más rotación de aparcamiento en esta zona y acabar con la doble fila.
La de hoy es una nueva fecha marcada en rojo en el calendario escolar.
Sí, concretamente para más de 160.000 estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional que hoy comienzan las clases aquí en Málaga. Alumnos que comienzan un curso en el que van a ser formados por más de 11.000 profesores.
Y un nombre propio que nos deja el fin de semana, el de José Miguel Santos. ¿Quién es, Carmen?
Este hombre se llama, como dices, José Miguel Santos, es licenciado en matemáticas, es profesor del Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que está La Palmilla, es voluntario de Cáritas desde hace más de 15 años y esta es la noticia, es el nuevo director de Cáritas Diocesana en Málaga. Sucede en el cargo a Francisco José Sánchez tras más de 13 años al frente de la institución. Le sucede Santos, que pertenece a una comunidad cristiana asentada en la parroquia de los Sagrados Corazones, Virgen del Camino y San Andrés.
Y te interesa también saber que desde hoy prolongamos la programación local aquí en COPE Más Málaga. Quiero saludar al director de COPE Málaga, Justo Fuentes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Justo, como todos los años, cuando llega esta época, a mediados de septiembre, ampliamos nuestra programación local. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos un año más? ¿Por qué entendemos que debemos ampliar esos tiempos locales?
Por una razón muy sencilla. Málaga es una de las grandes ciudades de España y obviamente tenemos una capital potentísima, que es una industria, nuestra industria del turismo, que nos hace, nos mueve y es lo que producimos, porque es lo que tenemos. En esta ciudad, desgraciadamente, se fabrican muy pocas cosas. Somos una ciudad tecnológica, somos una ciudad del futuro. Y eso, obviamente, hay mucho que contar. Tenemos una provincia potentísima y una actividad deportiva bastante importante. Fíjate los titulares que tus compañeros de deporte dando continuamente, que si el balonmano, que si el fútbol sala, que si el baloncesto, que si el Málaga Club de Fútbol. Todo lo que se conlleva, pues obviamente contar eso con detenimiento, con calma y con aquello que se merecen los oyentes, que es con opinión y con criterio, necesitamos más tiempo que el tiempecito de una hora que hemos ido teniendo este verano para aprovechar el soft de las vacaciones, que son muy merecidas, que tenéis toda la redacción y obviamente tenemos que ampliar los tiempos. Recordarte que también hemos tenido que reducir un poco la temporada antes porque ha habido una Eurocopa y unas Olimpiadas este verano, que eso también es un ente importante más allá de nuestro ascenso en Málaga a Segunda División allá por el 23 de junio, creo recordar.
Bueno, dicen que lo que funciona no hay que tocarlo. ¿Cómo queda la parrilla de COPE Más Málaga? O sea, tanto programas de siempre como novedades que pueda haber, que se incorporen ya o se vayan a incorporar próximamente. ¿Cómo queda la parrilla?
Pues fíjate, este programa que habitualmente toda la temporada dura hasta la una, este verano, perdón, ha durado hasta 1:30, se estira hasta las 2, más allá de los informativos que hay a primera hora y a mediodía, los deportes, que ya con un Málaga en segunda división hay mucho más que contar, y un Unicaja que donde va gana o casi gana, pues obviamente los deportes van hasta las 4:30 de la tarde, y Buenas Tardes Málaga, que este año, la tarde en COPE Más Málaga, que es un poco ya los nombres, tenemos que empezar a hacerlo nosotros también, pues va también hasta las 6 de la tarde, porque también vamos a hacer una mirada crítica, y sobre todo crítica y buena hacia la provincia, que hay mucho que contar, y el programa de la tarde de Pedro González, pues vamos a mirar un poquito más a la provincia. Esa es la programación estándar de lunes a jueves, vuelve tu tertulia.
Tertulia de mujeres. En los jueves, de 1 a 2, con las habituales, con nuestros fichajes estrellas. Alguna que otra incorporación, iremos también sumando, pero si alguien se lo pregunta, Rosa Francia, la alcaldesa en la sombra, ¿estará? Sí, ha renovado.
Como siempre, esto es así. Ya que estoy viendo a Emilio por allí, vuelve las tertulias de fútbol, baloncesto, martes y jueves. Y obviamente va a haber alguna modificación el viernes, nuestro programa de mercados, de comercio de proximidad, el programa de cocina y alguna otra novedad que creo que tenemos que dejar un poco para que los oyentes lo descubran en antena. Pero yo creo que vamos a tener algunas variaciones los viernes por la tarde, que vamos a dejarlo que vaya un poco fraguándose en el horno, que cocinamos las cosas aquí en la redacción y la dirección, para que dentro de poco lo podamos contar.
Claro, de menos a más. Si es que la temporada pues empezó el día 2 de septiembre, ahora hoy ya, después pasada la victoria, pues ya aquí es cuando Málaga y los niños empiezan en el colegio o en el instituto, tal, es cuando Málaga empieza ya a arrancar, se nota en el tráfico ya cada mañana los líos que tenemos de tráfico. Entonces, bueno, pues a partir de hoy, programación local hasta las 6 de la tarde, pero poquito a poco iremos ampliando cositas en novedades. Lo que no va a cambiar es, al margen del estreno de la temporada radiofónica, justo es nuestra programación especial, pues cuando llega Carnaval, que somos la radio del Carnaval. Cuando llega Semana Santa, ni te cuento. Somos la radio de la Semana Santa de Málaga, sin duda, con Adolfo Arjona al frente de la retransmisión todos los años. Durante la feria, por supuesto, Pedro González, que se pone sus claveles y sus cosas y se pone a disfrutar de la feria y a hacernos disfrutar. Hay muchos momentos. El más inmediato, en el que ya estamos trabajando, que ya el director de COPE Málaga sufre porque ya vamos tarde, que es una forma de hablar, que vamos bien, justo. ¿Cuál es? A ver.
Hombre, yo creo que los premios COPE Málaga, los denominados antiguamente premios más, que ya para este año estamos haciendo algunas variaciones, cumplimos 18 años, 18 años dando premios, Mónica. Ya es algo totalmente complicado cuando ya empezamos a tener las primeras reuniones, vamos pues este año por aquí, este premiado, esta persona, esta entidad, esta...
Claro, ya cuando proponemos en la reunión decimos, ah, no, pero si ya se lo dimos, claro, hay que tirar de...
Son reuniones muy complejas algunas veces de ellas y es lo más cercano que tenemos, más allá de seguir dando el apoyo a nuestros equipos deportivos que también lo están haciendo a día de hoy. Ojalá sea la tónica que continúe así toda la temporada, sin lugar a dudas.
Por cierto, a partir de la 1 de la tarde, la recta final del programa, vamos a hablar, a llamar a la cantante malagueña Diana Navarro. Vamos a hablar de su carrera musical, por supuesto, y le vamos a dar una gran noticia públicamente, que ella ya la conoce y que le hace muy feliz, pero bueno, se lo diremos a ver qué le parece, qué valoración hace para nuestros oyentes. Cuéntale a los oyentes.
Pues algo muy sencillo. Todos los años, los equipos de redacción que ha trabajado en la feria, pues ha escogido a quien ha sido el ganador, ganadora de la Biznaga. Este año, en la revista digital de feria, aparte de las votaciones de los compañeros que hacían feria, también hemos permitido que los oyentes votaran. Había tres candidaturas, tres posibles candidaturas, que era Diana Navarro, Cerveza San Miguel y el Hospital Regional de Málaga. Obviamente ha ganado Diana Navarro. Ha ganado por, obviamente, su compromiso con esta ciudad, por su manera de involucrarse, por llevar la palabra Málaga en la boca siempre. Y, obviamente, yo creo que si mañana hay una feria, Diana Navarro siempre está de alguna manera.
Siempre ha estado.
Siempre
ha
estado.
Empezó la feria en las Peñas, en fin, ahora
siempre,
hablaremos
siempre.
Con ella.
Es una persona que siempre está muy involucrada con esta ciudad y lleva Málaga en la boca siempre. Con lo cual, es una manera de agradecerle también todo aquello que ha dado por esta ciudad.
Bueno, pues programación hasta las 6 de la tarde, desde hoy ya, 16 de septiembre, y así podré decir eso de COPE Más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora.
Sin lugar a dudas, lo refleja el EGM, el Estudio General de Medios, somos la emisora más oída en Málaga y en la provincia, por eso, porque somos los que estamos más horas trabajando.
Y gracias, Justo Fuentes, el director de COPE Málaga. Si hay quien trabaja, sobre todo los fines de semana, porque juega los fines de semana en muchas ocasiones, básicamente todas, son los compañeros de deportes que, cuando hablo de deporte, hoy tiene que sonar esto.
This competition for the first time in their history and joining a long list of Spanish teams that have done so. They do it by beating NBA G League United in the final to complete an unbeaten run. They win it 75-70.
Bueno, suponemos que está muy emocionado porque está diciendo unas cosas muy bonitas de Unicaja, nuevo campeón de la Copa Intercontinental, que nos costó 20 horas llegar allí. y hemos llegado y hemos ganado y ahora hay que volver. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En ello está, en volver. ¿Eh? No van a llegar
otras 20 horas.
Otras 20 horas. No van a llegar a Málaga hasta mañana a las 11:05 los flamantes campeones de la Copa Intercontinental, porque sí, Unicaja ganó los tres partidos, derrotó, recordamos, al campeón de África, el Petro Luanda de Angola, eso fue el jueves. El viernes derrotó al campeón asiático, al Al Riyadi, y el domingo en la final ganaba al combinado de la G League United, ese equipo que es una filial de la NBA. Evidentemente no tiene jugadores tan emblemáticos como Curry y compañía, pero fueron jugadores que han estado algunos en la NBA, algunos incluso ha ganado el anillo, y ganó Unicaja pues francamente con mucha facilidad, 75-60, es el séptimo título en la historia del Unicaja de Málaga, ha ganado dos Copas del Rey, ha ganado una Liga ACB, y ya luego los títulos europeos, ¿no? Esta Copa Intercontinental, la Basketball Champions League, la Eurocup y la Copa Corach. Hay que decir que es el quinto equipo español en ganar la Copa Intercontinental. Antes que el Unicaja la ganó el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Lenovo Tenerife y el San Pablo Burgos. Evidentemente el equipo malagueño ha hecho un muy buen camino para llegar hasta donde ha llegado. Su técnico Ivón Navarro se mostraba feliz por esta consecución del título, el tercero para Ivón Navarro, que se convierte en el entrenador más laureado en la historia del club, supera a todo un mito, a Sergio Escariolo.
Puedes pensar que hemos ganado un título ganando tres partidos, una diferencia muy amplia, pero insisto que para estar aquí hemos tenido que ganar muchos partidos el año pasado y dos muy difíciles en Belgrado, con lo cual bueno, solamente el que gana la Champions puede estar aquí, hemos sido nosotros y luego hemos tenido la capacidad de ganar. No siempre gana el equipo europeo y hemos demostrado, bueno, ser mejores que los tres equipos que estaban con los que nos hemos enfrentado aquí. Creo que a darle mucho valor, creo que el equipo de G League United tiene jugadores de muchísimo talento. Ayer ganaba un equipo muy bueno, con una gran mentalidad, así que creo que hay que darle mucho valor a esto, pero no solamente el mérito está en ganar estos tres partidos, sino en haber llegado hasta aquí.
Palabra de Ivón Navarro, ya te digo, técnico más laureado en la historia del Unicaja con tres títulos, y Alberto Díaz es el jugador más laureado en la historia de Unicaja, también supera a los eternos Carlos Cabeza y Berni Rodríguez. Así de feliz estaba el capitán de Unicaja.
Muy contento, esto siempre es a la gloria, y bueno, también por el equipo, por el cuerpo técnico, por todos los que estamos día a día trabajando y los que están fuera de las cámaras, creo que es otro premio que nos ha regalado esto y que nos han dado.
Bueno, pues Unicaja ya está para montarse en el avión. Van de Singapur a Estambul. A Estambul van a llegar en torno a las 4:30 de
esta próxima madrugada.
Ahí hacen una escala de 50 minutos y cogen el lazo y todo va con normalidad. Mañana, por si alguien quiere recibirlo, ahí estaremos nosotros. A las 11:05 estarán ya
en el aeropuerto. Mañana, martes, a las 11:05, si no hay retraso ni hay problemas.
Que pueda verlo con tanta hora.
El Unicaja en el aeropuerto, llegando
al
aeropuerto.
Eso es. Ahora tendrán el
desfase. ¿Tú crees que va a ir mucha gente?
Ya empezó el instituto, universidades y demás, pero yo creo que sí, yo creo que alguna no será como cuando ganó la Copa del Rey y todas estas cosas que se había mucha más gente porque era un domingo por la noche, pero yo creo que sí, que mañana sí a las 11:05 algunos que se escaparán para recibir al Unicaja. Digo que hay un desfase de 6 horas de Singapur a Málaga, ahora lo van a hacer a la inversa y tienen que quitarse pronto el jet lag, Mónica, porque es que el sábado ya se juega en otro título, el sábado van a jugar la Supercopa de España, es el único título nacional que le falta a Unicaja, ya te decía que había ganado la Copa del Rey, la Liga CB, pero le falta esa Supercopa, el sábado se va a medir en Murcia al anfitrión, al Lucán de Murcia, si gana ese partido en la final se enfrentaría al ganador del enfrentamiento entre los dos clásicos, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Así que vamos a ver, ¿no?, cómo llega el Unicaja y tiene esa posibilidad de en apenas una semana ganar dos títulos, que sería leche, sería la repanocha.
Con el jet lag de por medio.
Efectivamente.
Algo se tomarán, ¿no? Eso investigalo.
Sí, hablé con Jonathan Barreiro allí en Singapur. ¿Cómo se llama esta melanina?
Melatonina.
Melatonina, correcto.
Eso es para que es una hormona para poder descansar,
pues,
y que
se dieron pastillas de
melatonina para descansar bien y romper.
Pero dice que llegaron allí con dolor de cabeza y cosas de este, dice que hasta el tercer, cuarto día no se regulaba el cuerpo. O sea que para acá no sé si le tienen que dar lo contrario a la melatonina
no es un antídoto.
Si le tienen que dar una anfetamina o alguna cosa de estas, no lo sé. Pero a la vuelta tiene que ser al revés. Se tendrán que activar cuando lleguen aquí, porque allí llegaron ya por la tarde-noche, aquí llegan por la mañana, llegan a las 11:05 de
claro,
la mañana.
No le pueden dar melatonina, que se duermen. Tienen que tirar el día como puedan.
Como puedan.
Y acostarse pronto.
Alguna cosa de esta. Bueno, pues llegará mañana el Unicaja y ya mañana tendrán el día ya evidentemente libre, y el miércoles al Tajo porque tienen que preparar esa Supercopa de Murcia. Y en fútbol te cuento que el Málaga sigue invicto, Mónica, que son 5 partidos, que el sábado le ganó 1-0 al Huesca, también recordando a una figura fundamental en el Málaga reciente, que es Fernando Puche, que fallecía el sábado a los 78 años de edad, nos enteramos poquito antes del partido, y ganó el Málaga 1-0, fue la mejor primera parte del Málaga en mucho tiempo, valió el tanto en propia puerta de Pulido, y habló Einar Galilea, el central del Málaga, que decía que todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo.
A ver, lo que pase ahora no tiene nada que ver con lo que finalmente pueda llegar a ocurrir a lo largo de la temporada. Es cierto que es un inicio bueno, creo que estamos satisfechos con el inicio, es fruto de mucho trabajo que viene también del año pasado y de bueno, mantener esa idea, ese bloque, el míster y demás. Pero bueno, lo que te digo, que al final sí que es cierto que llevamos 9 puntos, sí, 9. Sí, pues entonces quedan 41 para los 50 y luego ya a partir de ahí ya se verá. Como estemos ahora en septiembre no tiene nada que ver con cómo acabe, que lo importante es a final de temporada.
Bueno, estaba pensando que muchos jugadores de Unicaja tienen bebés, creo que ya la melatonina no le va a hacer falta para nada porque van a descansar poco en casa todos los días.
En fin, todo el deporte ampliado a las 3, con un montón de cosas buenas que contar hoy.
Y hasta las 4:30, que lo ha dicho justo Fuentes, que ya vamos hasta las 4:30.
4:30, los seguidores del deporte estarán encantados.
Están empachados ya.
De 3 a 4:30, y a partir de las 4:30 toma el testigo la tarde con Pedro González. Gracias, Emilio.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Te voy a dar un teléfono que es gratuito, es el teléfono de Credialpes, te puede venir bien en alguna que otra ocasión. Anota el teléfono lo primero, es el 900-234-235, 900-234-235. ¿Cuándo tienes que marcarlo? ¿Cuándo puedes marcarlo? Pues cuando tengas algún problema de liquidez o cuando tengas la necesidad de reunificar todos tus préstamos. En estos asuntos te puede ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues al fin de mes lo más desahogado, lo más desahogada posible. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en su página web credialpes.es o en ese teléfono gratuito que te voy a repetir, 900-234-235. Queremos escuchar tu opinión en esta temporada, conocerla a través de las redes sociales o a través de nuestro teléfono de WhatsApp. De esto se encarga del Opina y Debate Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Se celebra desde hoy la Semana de la Movilidad Sostenible, una semana en la que el transporte público, como el metro o el autobús, y los vehículos de movilidad personal, como la bicicleta o el patinete, son los protagonistas. Por eso, esta semana, en Opina y Debate, en nuestras redes, lanzamos una encuesta con la siguiente pregunta. ¿Es Málaga una ciudad fácil para moverse? 4 respuestas. Sí, en cualquier tipo de transporte. Sí, menos en bici y en patinete. No, faltan carriles adecuados. O no, es una ciudad muy caótica. A esta pregunta también puedes contestar dejando un audio de voz o un mensaje escrito en nuestro WhatsApp, el 650-564-504. Repito, 650-564-504.
¿Es Málaga una ciudad fácil para moverse? Bueno, pues déjanos tu opinión, opina y debate. Gracias, Pedro. Después, adiós. Por cierto, nos encontramos aquí.
Tenemos invitada de lujo.
Hombre, Diana Navarro. Gracias, Pedro.
Hasta ahora.
Lejos de aquí. Aceleras el yate. Que te persigue, todo lo que puede pararte, tú solo sigues, las veces que juro que estaría a tu lado, los cuernos que pusiste de torero frustrado, traiciones de unas manos, fantasmas del pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete, vete. Thank you.
posible que este verano, que estamos a punto de despedir, hayas tenido un serio problema en casa con las hormigas. De hecho, puedes estar sufriéndolo todavía. ¿Te has dado cuenta? Son pequeñísimas. Es una especie invasora que ha llegado desde Argentina y dicen los expertos que es dificilísimo acabar con ellas. Te lo contamos enseguida. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Es posible que este verano, que estamos a punto de despedir esta semana ya, en casa hayas tenido un serio problema con las hormigas, pequeños insectos que se cuelan por cualquier sitio y que te resulta muy difícil erradicar. Un problema que es más probable que estés sufriendo si vives en la zona este de la ciudad de Málaga, que es donde los expertos en eliminación de plagas están teniendo más trabajo últimamente. También desde zona este de Málaga hasta Rincón de la Victoria, aunque también se ha detectado en otros puntos, por ejemplo, en Churriana. Y nos hemos preguntado, ¿por qué esta situación? ¿Por qué ese grave problema de hormigas?
Una de las problemáticas que hay es que son especies invasoras y proliferan mucho más. Quiere decir, especies autóctonas de aquí antiguamente no generaban problemas tan grandes como especies invasoras si lo producen. Por ejemplo, en un edificio de vivienda, pues a lo mejor se ha infectado desde la primera planta hasta la séptima, la misma letra. Primero A, segundo A, tercero A, cuarto A. La misma letra la invadió esta hormiga y en todas las viviendas hay hormigas. Pues eso es algo que antiguamente pues no pasaba.
Lo explica aquí en COPE Málaga un experto. Es el director técnico de la empresa Bioimsa Control de Plagas, Ángel Rueda.
Normalmente una hormiga abre paso a las demás. Lo normal es que una hormiga te entre este año y el año que viene esa hormiga haya generado un hormiguero. Cuando está el hormiguero es cuando genera molestias.
Un tipo de hormiga muy concreto, muy pequeñita, no sé si la has visto, trae de cabeza a vecinos de toda Málaga.
3 milímetros, antena larga, muy numerosa, suele ser hormiga argentina. Pero en definitiva, si ves un hormiguero que se ha hecho rápido, que ha generado molestias en poco tiempo, pues hablamos de especies invasoras y luego también la rapidez con la que andan y los movimientos que tienen. Tienen unos movimientos muy rápidos.
¿Cómo han llegado esas hormigas invasoras tan rápidas procedentes de Argentina? ¿Cómo han llegado hasta Málaga?
Esto igual que, por ejemplo, el avispón oriental que ha llegado hace poco. Pues digamos que a través de mercancía o medios de transporte ha llegado y se han asentado aquí y están generando molestias.
Y otra pregunta que nos hacemos, ¿dónde suelen proliferar más este tipo de plagas, te recuerdo, de hormigas invasoras?
Se puede dar un problema en cualquier lugar, pero sí que es verdad que en aquellas zonas donde hay jardines, donde hay riego, donde hay una agua constante, pues son zonas más problemáticas. No es lo mismo, por ejemplo, un sitio seco que en un sitio donde hay un jardín y se riega el jardín, esto, lo otro, pues ese agua hace que proliferen más.
Es un problema que quizás estés viviendo tú mismo en casa, una plaga de hormigas invasoras contra la que es muy difícil actuar. Resulta muy complicado acabar con ellas por este motivo que nos explica el experto.
Por normativa europea, los productos cada año o bien se cambian materia activa o son más bajos en toxicidad. Quiere decir que a lo mejor hace años, hacíamos un par de aplicaciones y se erradicaban por completo en el interior de una vivienda y a lo mejor, pues ahora hacemos esas dos intervenciones y a lo mejor no llegan a erradicarse, se llegan a controlar, a reducir.
Es decir, Europa obliga a usar cada vez productos menos tóxicos y eso hace muy complicado acabar con plagas como esta de la que estamos hablando. Otro motivo que hace que sea tan complicado erradicar estos insectos es que a nivel municipal los técnicos del Ayuntamiento de Málaga no actúan contra estas hormigas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las ratas o con las cucarachas.
La hormiga a nivel municipal no está contemplada como un vector, como un agente que transmite infecciones. Entonces, ¿qué ocurre? En vía pública no se trata lo que es la hormiga. Entonces, puedes tener tu casa sin ninguna hormiga que te pueden volver a entrar de la misma calle, a través del cableado o a través de la propia calle.
Es decir, que las plagas de hormigas solo se pueden tratar de puertas hacia adentro, en tu propia casa, y eso hace que sea más difícil acabar con ellas, porque claro, en la calle siguen estando porque no se toman medidas contra esta plaga de hormigas argentinas. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Además del problema de hormigas invasoras, de estos problemas de andar por casa, hay otras historias que están ocurriendo y que están investigando, por ejemplo, los miembros de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales. Historias y casos en los que están trabajando ahora, en esos momentos, y que tienen como objetivo velar por los extranjeros que puedan ser víctimas de delitos, por ejemplo, la explotación sexual o la explotación laboral. Te contábamos hace unos meses, aquí en Málaga, en la capital, había sido desarticulada una de las mayores organizaciones de toda España dedicadas a la explotación sexual de mujeres en pisos de citas. Una operación de la Policía Nacional que permitió liberar a 11 mujeres y que se saldó con 25 detenidos que formaban parte de todo un entramado criminal de explotación sexual que les dio a ganar cada año más de 1,5 millones de euros. Los explotadores obligaban a las mujeres a trabajar todos los días del año, las 24 horas. Se estima que solo durante los meses que ha durado esta investigación, más de 500 mujeres de origen latinoamericano habrían sido explotadas. Detrás de esa noticia, como te digo, que te contábamos a principios del mes de julio, están los investigadores de la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional. Inspector David Pérez Colón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Inspector, lo primero, para comenzar, ¿podría explicarnos brevemente cuál es la función principal que tiene la UCRIF, la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional, por así decirlo, por resumirlo así?
Bueno, aquí en Málaga somos principalmente cuatro grupos de investigación que investigamos delitos, diversos delitos, cuyo objetivo suele ser que el sujeto pasivo es el mismo que es un ciudadano extranjero. Entonces son diversos delitos, principalmente es el delito de trata de seres humanos en sus diferentes modalidades, que sobre todo se nos dan dos casos, en la explotación sexual, que es el caso que bien has argumentado ahora mismo, y la explotación laboral, que son los dos casos principales. Luego a mayores también investigamos otro tipo de delitos, como son delitos relacionados con la falsedad documental y con la inmigración irregular.
Claro, porque muchas veces está todo relacionado, ¿no?
Claro, al final el delito de tratar a seres humanos abarca diferentes tipologías delictivas. O sea, no solo la explotación sexual, por ejemplo, en este caso, en el caso que comentabas, sino también el traer a la víctima hacia España, donde se estaría cometiendo un delito de inmigración, de favorecimiento de inmigración irregular, y luego, o el de explotación laboral, cuando vienen aquí con fines de explotación laboral. Incluso también la utilización de documentaciones falsas para entrar en nuestro país.
Inspector, vamos a poner como ejemplo ese caso que hemos comentado, una operación importantísima de la Policía Nacional que conocíamos en el mes de julio. ¿Cuánto tiempo lleva resolver una operación, por ejemplo, como esta de la que hemos hablado? ¿Cuándo comienzan las investigaciones?
Las investigaciones comienzan de diferente modo. Muchas veces vienen, obtenemos una declaración de la víctima viene a nosotros, escapa de allá donde esté siendo explotada, viene hacia nosotros y nos encuentra ese relato. Otras muchas ocasiones son por iniciativa propia, tenemos conocimiento de una actividad que creemos que es delictiva y la empezamos a investigar. Y otras veces por colaboración ciudadana. El Policía Nacional tiene un teléfono directo para estos casos donde la ciudadanía, y es muy importante para nosotros, aporta informaciones que ellos creen que se está produciendo algún tipo de delito, como es la explotación sexual o la explotación laboral. El teléfono, que aprovecho este momento para divulgarlo, sería el 910-5090, y donde los ciudadanos que así tengan conocimiento, que se puede dar la información de manera anónima, aporta esa información que para nosotros en ocasiones la comprobamos siempre, y en ocasiones, bastante en ocasiones, es bastante importante.
Estamos hablando del 910-50-90, un teléfono para el ciudadano, porque si tenemos sospechas como responsabilidad social, deberíamos llamar. Muchas veces a lo mejor decimos, y si voy a llamar si es una tontería, si es una sospecha tonta de que ahí entra en ese piso mucha gente, pero bueno, me voy a meter en líos, o la policía lo comprueba todo, y todo es anónimo, ¿no?
Claro, ellos pueden aportar su información, sus datos, pero los datos siempre los utilizaremos con su beneplácito. Nos vienen bien los datos sobre todo para contactar, para completar esa información, pero nunca lo utilizaremos más allá de esa información previa. Pero sí ese segundo contacto donde podemos ampliar, donde nos pueden aportar más datos, es bastante importante. Nosotros esa información luego la vamos a verificar. ¿Que no es nada? Pues no es nada. Pero esa primera información, de esas informaciones, se pueden llevar a cabo operaciones como las que has comentado.
Claro, ir tirando del hilo, ¿no? Estamos hablando de explotación sexual o de explotación laboral. Muchas veces cualquier ciudadano, cualquier oyente dirá, ¿y estas mujeres o los hombres que son explotados laboralmente, por qué no van a la policía? Que algunas veces ocurre, ¿por qué no van? ¿Por qué no salen de esa trama? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen, inspector?
Es una muy buena pregunta. Se darían dos circunstancias principalmente. Una, porque generan una deuda que tienen que saldar con la organización que les ha traído y que por miedo, por amenazas, por presión familiares en sus países de origen no dan el paso. Y una segunda, también, que es una barrera que a la cual nos enfrentamos y nos cuesta en muchas ocasiones derribar, es conseguir esa confianza de esas personas en la policía. Vienen de países que a la última persona a la cual acudirían es a la policía, y entonces esa idea que tienen de la policía la extrapolan a nuestro país. Entonces de nosotros no se fían. Entonces romper esa barrera, esa confianza, conseguir esa confianza en ellos es para nosotros muy complicado. Es una de las partes más complejas a la cual nos enfrentamos día a día.
¿Cómo se hace eso? No sé si a lo mejor se infiltran a gente, yo que veo muchas pelis, inspector, pero entiendo que pues si hay sospecha de que en un piso hay explotación sexual o personas a las que se están explotando laboralmente, colarte como cliente, comprobar, ¿eso se hace así o no?
No, nada de eso. Es intentar buscar ese contacto con esa persona posiblemente explotada. Y es hacer ese contacto y es un largo recorrido. Es ganarte un poco la confianza poco a poco en ella, que tener mucha paciencia, empatizar con ella. La experiencia para nosotros es muy importante porque somos policías que llevamos mucho tiempo en los grupos, entonces esa experiencia nos sabe enfocar mucho al tipo de víctima a la cual nos podemos enfrentar un poquito.
¿Qué pasa con la víctima una vez que sale de esa red de trata de personas, sea explotación sexual o laboral? ¿Qué pasa con la víctima y qué pasa con el detenido?
Con la víctima es tan importante el sacarla de un sitio como luego darle ese apoyo para que pueda continuar su vida al margen de lo que estaba haciendo. Porque si de una persona que al final estaba obteniendo poco dinero, pero podía obtener ese poco dinero para mandarse a su familia, luego la sacamos de esa situación de explotación y la dejamos en la calle sin un apoyo logístico, como el que dice, no estaremos consiguiendo absolutamente nada. Entonces, hay diferentes recursos sociales de los cuales se ocupan diferentes estamentos sociales, que es muy importante que cubran ese vacío. Y luego, con los investigados, lo que nosotros nos intentamos de argumentar todos los indicios posibles, no solo sustentado básicamente también en la denuncia de la propia víctima, pero en otro tipo de indicios que no hagamos sobrecargar tanto la importancia en el proceso penal del relato de la víctima, que apoyen ese relato y la investigación que estamos llevando a cabo para conseguir condenas como las que ya se han empezado a conseguir.
Estamos hablando con el inspector David Pérez Colón, de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional aquí en Málaga. Inspector, Málaga tiene aeropuerto, tiene puerto, es decir, que somos un lugar muy atractivo para los buenos y para los malos, entre otras cosas, por eso, por nuestras comunicaciones. ¿Eso hace precisamente que Málaga sea una plaza complicada? Porque entiendo que explotación de personas, puerto y aeropuerto son dos vías de entrada, básicamente.
Sí, a ver, son cuanto mayor opciones tiene el de que entren en territorio nacional, pues es verdad que esos son porcentajes. O sea, me refiero a Madrid, ¿por qué entrarán más? Porque entran más ciudadanos, entonces son porcentajes. No le hace una plaza, le hace una plaza más compleja de actividades delictivas, pero porque hay mayor movimiento de turismo, de extranjero. En Málaga se ve bien para las... para los no delincuentes y para los delincuentes. Entonces, no es que sea un lugar del crimen organizado, sino la gente acude donde se vive bien. Entonces los malhechores, los delincuentes y más, es verdad que van a acudir a Málaga, pero por ese simple motivo, no es porque atraiga el crimen organizado ni mucho menos.
No, porque se vive bien y no son tontos, son malos pero no son tontos.
Eso es correcto.
Claro. Voy a recordar el teléfono para que cualquier ciudadano pueda colaborar con la Policía Nacional en este caso o en cualquier sospecha que tenga. En cualquier caso, siempre la Policía Nacional lo comprueba previamente, así que sin problema. 910-50-90. Inspector, hoy, a esta hora, 1:00 p.m, 21 minutos, ¿cuántas operaciones está realizando, lleva a cabo la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades? Aquí en Málaga, ahora mismo, todos los compañeros, estamos hablando de una unidad de 45 personas, mucho trabajo, ¿cuántas operaciones en marcha?
Pues solo mi grupo, que es uno de los cuatro grupos que hay, que son tres propiamente de investigación y un cuarto muy importante además de investigación patrimonial, que nos da cobertura a estas investigaciones que nosotros llevamos y que nos sirve para desarticular el entramado total de estas organizaciones criminales, pues solo mi grupo llevaremos ahora activamente unas 13. Aparte de todas las informaciones que tenemos ahí en el cajón, como aquel que dice, a falta de comprobar. Pero ahora mismo en la actualidad, 13 investigaciones abiertas.
¿Y cuándo más o menos empezarán a dar resultado algunas de ellas? Eso uno se marca como, venga, esto hay que resolverlo antes de que acabe el año, por estadísticas o porque nos presionan o porque sí, venga, hay que trabajar con plazos. Yo, por ejemplo, trabajo con plazos. Pues tengo que entregar este guión del programa nacional, La Noche, Adolfo Arjona, pues lo tengo, me doy tanto tiempo. ¿Así se trabaja en la investigación? No.
Nosotros somos partidarios y es la idea en toda, le diría en toda la UCRI, pero digo en toda la Policía Nacional, de reunir todos los indicios posibles que puedan llevarnos a una condena de los autores de estos tipos de delitos. Si no, no estaríamos consiguiendo nada. No conseguimos nada detenerlo y que al día siguiente quede en libertad y vuelva a hacer lo mismo. Vuelva a hacer lo mismo, pero mejorado, porque ve los fallos que ha cometido. Entonces, al final, hay que llevar a cabo las actuaciones en base a reunir esos indicios que hagan un sustento y que podamos conseguir una sentencia. Si bien ahí es verdad que hay investigaciones que requieren una actuación inmediata, una víctima que nos está llamando, que está retenida en una casa y demás, entonces ahí no hay margen de maniobra, hay que actuar rápido. Pero en otro tipo, en la mayor parte de investigaciones, lo hacemos así.
Hay que tener la sangre fría para encontrar todas las pruebas y todos los indicios para poderlos condenar bien.
Correcto.
Es el inspector David Pérez Colón. Inspector, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Ese teléfono que repito, 910-50-90, 910-50-90. Podemos y debemos ayudar, en este caso, a la Policía Nacional. Gracias, inspector.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Si Málaga tiene una media de 300 días de sol al año, imagina lo que eso supone para tus placas solares. ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solares, una empresa malagueña, 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con la solicitud de subvenciones. Además, ya sabes, puedes aprovecharte de su oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Es
si estás en casa a esta hora, 1:00 p.m, 25 minutos, pues te imagino en la cocina preparando o planteando al menos el almuerzo. ¿Quieres que te demos alguna idea sencillita? ¿Verdad? ¿Sí? Venga. Nos vamos a colar en la cocina de Lola Bernabé con 448.000 seguidores en Instagram, ya conocida como Loleta Beloleta. Ya me dirán los oyentes si tiene o no tiene credibilidad. Lola Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hace un ratito te pillaba, por cierto, en el súper. ¿Tú eres de las que miras por detrás los ingredientes de lo que vas comprando?
¿Sabes qué pasa? Es que
no llevas gafas casi, de cerca.
No, es que casi todo lo que compro es natural. O sea, yo he procesado, pero no porque ahora haya que cuidarse o porque esté haciendo deporte. Es que desde bien pequeñita me han dado mucho asquito. Mi madre lo ha pasado muy mal conmigo en ese sentido porque, por ejemplo, el tomate frito, que todo el mundo compra tomate frito, ¿no? Pues yo el tomate frito no lo soporto. Yo tengo que hacer tomate en casa. Entonces, no compro tomate frito, no como... O sea, yo compro conservas de verduras y de pescado y de legumbres, y luego compro, pues, cosas de limpieza y fruta, carne y pescado y verdura. Pero procesado, de verdad, que te lo digo, no es porque yo crea que son malos, no es nada de eso, es simplemente que no me gustan. Sí, pero que no me gustan. No me gusta comprar las pizzas precocinadas, nada de eso. Desde chica, ya te digo, que no es... No sé, mi paladar no le gusta, entonces
era muy exquisito,
no lo compro.
Era muy exquisito desde siempre.
Bueno, eso dice mi madre. Javía, el rollo que me ha dado con los macarrones con tomate.
El paladar de Lola es tan exquisito que a ella del pollo lo que le gusta es la pechuga. No le gusta el contramuslo y tal. No, tiene un saborcillo que no le gusta. A ella le gusta la pechuga. Hoy nos propones hacer pollo. ¿Qué hacemos con el pollo?
Pues vamos a comprar contramuslos traseros de pollo, porque como me dijo mi hijo, un día, oye mamá, que el hecho de que a ti solo te guste la pechuga no significa que tengamos que estar castigados. Digo, pues lleva toda la razón, hijo. Entonces ya compro el pollo entero. Aquí lo bueno es que nadie se pelea con nadie, ¿sabes?
Claro.
Porque yo tengo mi pechuga y ellos se reparten el resto. Así que, fenomenal.
Vale,
y cuando hago pollo a la cachatora, que va a ser el que vamos a hacer hoy, pues siempre pongo una pechuga, pero sobre todo lo que pongo son cuartos traseros de pollo porque a ellos les encanta. Lo que vamos a hacer es empezar pelando y cortando unas patatas en rebanadas gordas y también una cebolla. Vamos a poner en una sartén una base de tomate frito casero del mío, vosotros podéis usar el tomate frito que más os guste. Encima le vamos a poner las rodajas de cebolla, unos tomatitos cherry, unas aceitunas negras sin hueso, una cucharada de alcaparra y las patatas que teníamos cortadas en ruedas. Salpimentamos, ponemos encima el pollo, que vamos a salpimentarlo también, por arriba y por abajo. Ponemos un chorroncito de aceite de oliva y una cabeza de ajo, la vamos a cortar por la mitad y le vamos a poner boca abajo también en esa cacerola. Añadimos un vasito de vino blanco y lo vamos a meter a 190 grados 40 minutos. Luego, una vez que hayan pasado los 40 minutos, le vamos a dar la vuelta. Hemos empezado poniendo el pollo con la piel para abajo, ¿vale? Uh-huh. Con la piel para abajo lo metemos 40 minutos al horno. Al cabo de los 40 minutos les damos la vuelta, subimos los grados a 210, los dejamos 10 minutitos más, la piel se va a tostar y ya tenemos pues plato único, guarnición de patatas con aceitunas, con tomates, con esas alcaparras que le dan un sabor muy rico. Sale una salsita que está muy buena y el pollo muy jugoso.
¡Ay, qué rico! ¿Y esto me dice que se llama pollo a la cachatora?
Sí, a la cachatora es como pollo a la caza y es una receta que en Italia se hace mucho con las... Ellos cocinan mucho con alcaparras y con aceitunas negras y es verdad que el pollo sale de toma pan y moja.
¡Ay, qué rico! Pues cuando terminemos el programa a las 2, subimos el programa a nuestra página web, cope.es/málaga, por si hay alguien que se haya quedado... Me falta un ingrediente que se me ha escapado. Lo vuelves a escuchar y solamente con volver a escuchar la voz de Lola y cómo lo explica, ya es como si estuvieras haciendo prácticamente la digestión. Lola, te mando un beso enorme. Gracias.
Un beso enorme para todos vosotros y que tengáis feliz semana.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Hormigas invasoras. En COPE Más Málaga te venimos hoy hablando de esos pequeños insectos que este verano se han colado en casas de distintos puntos de la ciudad, desde Cerrado de Calderón a Churriana, y que, como nos cuentan los expertos en eliminación de plagas, son muy difíciles de erradicar, de terminar con ellas. Precisamente, hablando de plagas, quiero que escuches a Carmela, a Francisco y a Mari Carmen. Carmela es vecina de Campanillas. Ella está al frente de la asociación Evolución Campanillas y cuenta que en el barrio están muy preocupados por la presencia del mosquito que transmite el virus del Nilo. Exigen ser informados de la situación.
Lo mismo que en el arroyo de Rebaradilla hay agua estancada que viene del parque tecnológico, el arroyo de Los Pilones también agua estancada que viene del parque tecnológico. Estamos rodeados, por lo menos que se nos dé información de cómo está la situación, dónde se ha encontrado, qué grado tenemos los campanilleros para vivir tranquilamente.
En Campanillas, los vecinos están intranquilos por el mosquito del virus del Nilo, que este verano en Andalucía haya dejado 7 fallecidos. En la barriada Aza de Cuevas, muy cerca del Puente de las Américas, quienes viven allí tienen otra preocupación muy distinta. Nos la cuenta Francisco Girón.
Graves faltas de limpieza y mantenimiento en general del barrio ha derivado porque hay muchísimas ratas, cucarachas, hormigas por todas las calles e incluso llegan hasta entrar dentro de las propiedades. Especialmente en las calles, pues obviamente que son menos atendidas y en las zonas con mayor vegetación, haciendo por ejemplo las ratas sus nidos en los árboles, las casas, etcétera, y tal, en todas las plantas del barrio, que ya no solo es que afecte a la imagen de que el que venga fuera a nuestro barrio a verlo, por ejemplo, tenemos una mezquita que es muy turística y las personas pues vienen a visitarla y tal, sino que aparte es un riesgo grave para la salud, está todo el día rodeado de ratas saltando entre los árboles y tal.
Y en otro punto de la ciudad de Málaga, en Huelin, los vecinos aseguran que también tienen un problema con las ratas, presentes a diario en el parque del barrio, como relata Mari Carmen Aguilar.
Es el único sitio abierto donde nuestros niños pueden disfrutar, pero en este caso no disfrutan porque tienen miedo a las ratas. Se le meten entre los pies, como esta semana pasada le ha pasado a uno de los niños. Van por los árboles, las cucarachas ya ni cuento, pero en este caso es que tenemos mucho miedo a las ratas. El parque está súper sucio.
Carmela, Francisco y Mari Carmen han llevado hoy estas quejas hasta el Ayuntamiento de Málaga, a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, donde el equipo de gobierno municipal se ha comprometido a seguir trabajando para atajar todos esos problemas que sufren vecinos de distintas zonas de la ciudad. Desde el virus del Nilo, por el miedo que puede generar el peligro de contagio, la concejala de Sostenibilidad, Penélope Gómez, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Campanillas y en general de toda la ciudad de Málaga, además de lanzar un recado a los grupos de la oposición.
En el mismísimo momento que la Junta de Andalucía nos dio noticia de que en el buffer de 1,5 km que habían hecho unas pruebas, unos análisis, habían detectado el mosquito que portador del virus del Nilo, en ese mismo instante nosotros actuamos con total transparencia y lo comunicamos. Quizá la desinformación lamentablemente viene de los grupos de la oposición al escucharles, porque justamente lo que están es creando ese alarmismo y que no hacía falta, puesto que no ha habido ningún caso a día de hoy de que ese mosquito haya picado. ¿Por qué? Porque también está muy alejado de las zonas urbanas, se detectó en una trampa que estaba muy alejado.
Por tanto, desde el equipo de gobierno de Francisco de la Torre acusan a la oposición de generar alarma en torno al virus del Nilo. Y desde el Grupo Municipal Socialista responde así la concejala Begoña Medina.
No diga usted aquí que se le ha informado a los vecinos y que ahora la culpa es de la oposición respecto al tema de los mosquitos, porque ha escuchado usted a la presidenta de la Asociación de Vecinos Evolución. Lo ha dicho claramente, no se les ha informado.
Fue a finales del mes de junio cuando la Junta de Andalucía confirmó la presencia elevada del virus del Nilo en mosquitos capturados aquí en Málaga. Y hace unos días el propio ayuntamiento confirmaba de nuevo esa presencia en muestras de mosquitos que habían sido tomadas en el distrito de Campanillas, en el entorno del río Guadalhorce. En todo caso, hay que decir que ni en la ciudad ni en ningún otro punto de la provincia de Málaga hasta la fecha se ha registrado ningún caso de contagio por el virus del Nilo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos con novedades, bueno, novedades que ya te sonarán, porque una temporada más se suma a este programa el doctor César Ramírez. Estamos hablando de uno de los cirujanos generales y digestivos más reconocidos, no solamente aquí en Málaga, en Andalucía, estamos hablando de a nivel internacional incluso, ¿por qué no? Por supuesto, Diario de Salud, que firma una temporada más el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y encantado de estar otra temporada más, ya la quinta, formando parte de la familia COPE Málaga y de dirigir a los oyentes.
Doctor, porque los médicos tenéis la responsabilidad de cuidarnos, de formaros, de estar siempre al tanto, y además es importante trasladar, comunicar. Esto es una cosa que tú tienes muy claro, ¿no?
Es una cosa esencial, Mónica, porque nosotros no solo tenemos una responsabilidad para con los pacientes, sino una responsabilidad para con la sociedad. Y tenemos la obligación, los profesionales, sobre todo los que estamos, sin querer ser con esto, que me malinterprete la gente, en un nivel profesional pues alto, de compartir tanto la información como con nuestros colegas, con nuestros iguales, con los profesionales de nuestra especialidad a los que podemos ayudar de forma humilde, como con los ciudadanos, con la gente de la calle, que también tiene que saber que tiene con los médicos una ventana de acceso a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, una ventana de acceso limpia, informativa, y que no persigue ninguna otra cosa nada más que compartir y hacer la salud más cercana.
Bueno, pues de eso se trata este espacio Diario de Salud, que firma el doctor César Ramírez y que hoy viene con un dato sobre la mesa, los últimos publicados por la Sociedad Española de Oncología Médica sobre cáncer en la población española. Estamos hablando, se predicen casi 287.000 diagnósticos de cáncer en la población española, de los que más son hombres, menos mujeres. ¿Esa diferencia por sexo a qué se debe?
Pues exacto, Mónica, cada vez se van a diagnosticar más cánceres, llegamos casi a los 300.000, como tú has dicho. La ratio hombres-mujeres es 1.3 a 1, para que la gente lo entienda y no dar cifras más burdas, es decir, un poquito más de prevalencia del cáncer en la mujer, en los hombres que en las mujeres. Y sobre todo, muy importante, ya el cáncer se ha convertido en la causa más frecuente de muerte en nuestra sociedad. Ha sobrepasado y superado ya a los accidentes cardiovasculares y a la patología cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, que eran antes la causa más frecuente, para que la gente vea la magnitud del problema que tenemos entre manos. Bueno, pues efectivamente existe una diferencia entre ambos sexos, y esta diferencia pues clásicamente se ha atribuido a los factores de riesgo modificables, es decir, siempre el tabaco y el alcohol han estado asociados a un montón de neoplasia, y quienes fumaban y bebían eran los hombres. Estas diferencias en este sentido se han ido cada vez limando más, porque las mujeres pues cada vez, por desgracia, igual que el hombre, fuman más, y se ha equiparado prácticamente el número de hombres y mujeres que fuman. Es evidente, en la calle vemos que los hombres y las mujeres fuman lo mismo. Y de beber también, pues porque en nuestra sociedad es igualitaria, las mujeres y los hombres salen a parte iguales, beben a parte igual y no hay ninguna diferencia, con lo cual estos factores de riesgo ya afectan a los dos sexos, ¿no? Entonces la diferencia podríamos establecerlo un poco en el tema de la genética. El tema de la genética es que las mujeres tienen dos cromosomas X, los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Y aquí en el cromosoma Y es donde diversas investigaciones y análisis han determinado que existe una pérdida de función de algunos genes localizados en nuestro cromosoma sexual del hombre, en el Y, en concreto 6 genes claves que pueden ser causantes del desarrollo y la aparición de un tumor. Estos genes están implicados directamente en lo que es la regulación del ciclo celular y actúan en algún modo como supresores tumorales, de tal manera que evitan que las células tumorales se reproduzcan sin ningún control. De modo que si estos genes fallan, las células tumorales se reproducen sin ningún control y es cuando aparece un mayor riesgo de cáncer. Se calcula que desde hasta 3 hasta 8 veces más de riesgo en comparación con el resto de la población sana, dependiendo del tipo de cáncer, puede estar relacionado con esta variación en los genes del cromosoma Y. Los oyentes se preguntarán el porqué del deterioro de este cromosoma Y. La respuesta se encuentra en factores de riesgo, principalmente el envejecimiento y la polución, o aquellos que podemos controlar, pues como he dicho antes, como el tabaquismo, el alcohol, ¿no?
Doctor, por lo tanto, un poquito más de cáncer en el caso de hombres que se diagnostican. El tratamiento, ¿quiénes responden mejor, los hombres o las mujeres?
Efectivamente, por incidir en lo de antes, un poquito más de cáncer en los hombres, 1.3 respecto a 1, y esta pequeña diferencia, pues para que la gente tenga la idea, hay que buscarla más en el cromosoma y que en otras cosas, ¿no? Y con respecto a la respuesta, pues mira, hace poco ha publicado en una revista de mi campo, en British Journal of Surgery, que es muy prestigioso, un estudio que se titula Diferencias relacionadas con el sexo en la cirugía del cáncer y los resultados postoperatorios, ¿no? Y es un estudio que analiza un montón de pacientes, casi 400.000 pacientes, que se han operado de distintos cánceres, y se ha visto que los resultados demuestran que las mujeres tienen un 44% más de probabilidades que el hombre de ser sometida a una cirugía de cáncer, es decir, que de cada 3 pacientes que se operan de cualquier cirugía de cáncer, 2 van a ser mujeres y 1 va a ser un hombre. Y esta probabilidad disminuye en las mujeres con la edad y debido a diversas patologías asociadas, ¿no? Del mismo modo, los hombres tuvieron también unas tasas más altas de reoperación, hasta un 20% más. Y esto quiere decir pues que los hombres normalmente nos complicamos más después de la cirugía, y esto se debe probablemente pues a que tenemos menos calidad en el momento de llegar a operarnos, en el sentido de que tenemos pues a lo mejor más hipertensión, más obesidad, más diabetes que las mujeres, que son los factores que predisponen a las complicaciones. Paralelamente, y volviendo al estudio de las cifras del cáncer 2024 que la Sociedad Española de Oncología Médica ha mencionado, pues decimos que la supervivencia neta a 5 años de cualquier tipo de cáncer separados por sexos es del 55% en los hombres y del 61% en las mujeres, es decir, un poquito más. Así que sabemos de forma global que los cánceres afectan un poco más a los hombres y las mujeres viven un poco más que los hombres cuando se diagnostican de cualquier cáncer.
Doctor, para terminar, hablamos que existe una clara diferencia entre cánceres que afectan a hombres y aquellos que se dan en mujeres.
Exacto, Mónica, y hay que hacer más estudios y análisis que vislumbren un poco más acerca de qué tipo de tumoraciones son más agresivas en un sexo y en otro, así como se previenen y cómo hay que actuar. Hablamos de un compendio de muchísimos factores, causas y situaciones que pueden favorecer, como hemos hablado antes, incluyendo la base genética, y todos estos hallazgos ponen en relieve la importancia y la necesidad de que exista una mayor concienciación, al mismo tiempo que estudio e inversión para realizar estrategias, tanto los oncólogos como cirujanos y radioterapeutas que dedican su día a día al cáncer, para que se garantice una igualdad de género, entre comillas, en el acceso a los tratamientos oncológicos y quirúrgicos y a la mejora de los resultados. Porque si bien hay unas diferencias genéticas que tenemos que asumir que van a ser así por el cromosoma Y, sí que es verdad que los resultados en acceso a la cirugía y en supervivencia tenemos que buscar que sean los mismos en el futuro.
Claro. Bueno, pues es el Diario de Salud, el primero de la temporada. Supongo que el doctor César Ramírez maneja el móvil. La semana que viene vamos a contarle a los oyentes el móvil y las consecuencias que tiene sobre la salud, si te parece, doctor.
Ay, el móvil, Mónica, ¿cuánto tenemos que hablar?
Ay, si pudiéramos tirarlo por el váter. A eso vamos a hacer ahora. Gracias, doctor, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Con este tema, incluido en su primer álbum titulado No te olvides de mí, publicado en 2005, comenzaba la carrera profesional de una malagueña que se llama Diana Navarro.
Una carrera que con aquel primer disco ya tuvo consecuencias. Consiguió un doble disco de platino con más de 200.000 copias vendidas y más de 120 conciertos, además de ser nominada, entre otros premios, a los Grammy Latinos como artista revelación. Bueno, desde ese momento su carrera ha sido meteórica, tanto en la canción como en el cine o la televisión. Y siempre sin olvidar su casa y su tierra, a la que ha llevado por bandera.
Y no lo olvidamos los malagueños. Supongo que por eso los oyentes de esta casa de COPE Málaga decidieron por votación que la biznaga de plata de la feria de este año 2024 fuese para ella. Diana Navarro, enhorabuena, muy buenas tardes, Diana.
Buenas tardes, qué ilusión, de verdad.
Eso además es pura votación, ¿eh?, de los oyentes, o sea, había una terna y lo han tenido claro, la biznaga de plata, que además es preciosa para tu vitrina, que sea para ti, supongo que contenta.
Qué bonito. Muy contenta y muy agradecida, de verdad, porque, bueno, ya sabéis, precisamente vosotros dos lo sabéis muy bien, esas tardes de verano que vivimos en el año 2000, haciendo versiones de canciones para los invitados que se entrevistaban, y bueno, yo Málaga siempre, ya sabéis que es mi casa, es mi principio, será mi final, Y es muy emocionante que los oyentes de COPE hayan querido honrarme con ese premio, así que estoy súper feliz, la verdad.
Claro, Diana, porque ahora decir Diana Navarro, aquí en España, no te hablo de Málaga, por supuesto, te hablo de España, eres única, voz única, estilo único y se te conoce, pero ¿los recuerdos que tú tienes de tus inicios?
Guay, eso siempre, siempre, porque ha sido mi universidad coplera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aparte que es que yo me he hecho en la feria de Málaga. En la feria yo llevaba un carrito en el que transportaba la bata de cola, el micrófono inalámbrico y el minidisc, porque yo era una folclórica electrónica ya desde joven, y llevaba esas cositas para poder llevar la música grabada, porque ahí todavía no podía llevar músicos en directo. Entonces en la feria era ir de caseta en caseta a cantar en cada sitio. Y eso a mí me ha curtido como artista, por supuesto, ¿no? Por eso me hace especial ilusión lo de que sea la biznaga de plata y por la feria de Málaga, ¿no?
¿Y recuerdas, Diana, en qué momento decides ya dar el salto como profesional de la canción? ¿Cuándo es en el momento en que se te enciende la bombilla y dices, esto es lo mío?
Bueno, yo es que he sido muy inconsciente, que bendita inconsciencia, ¿no? Ese desconocimiento de la juventud y esas ganas de querer ser cantante, yo lo tenía desde pequeña. Entonces, fue una manera natural. Yo dije, yo quiero ser cantante y voy a ser cantante y no me daba cuenta de lo difícil que podía ser, ¿no? Entonces, hasta cuando ya me llegó la oportunidad de grabar el primer disco y al salir en 2005, que el año que viene cumpliremos 20 años, que estamos de aniversario, vi que la gente respondía, pues eso fue mi mayor felicidad, pero nunca sentí que fuese imposible y por eso sigo aquí hoy día.
Ni siquiera nos quedó París, ni siquiera la tarde de abril, ni siquiera los versos de la mañana, y lo he dado todo y no me queda nada, ni siquiera quedó París, ni siquiera la tarde de abril, ni siquiera los versos de la mañana, que lo he dado todo y no me queda nada.
Ay, por Dios, qué cosa más bonita. Diana, junto a tu carrera musical, no has dejado de lado la carrera cine, televisión. ¿En esa faceta cómo te ha ido?
Pues la verdad que muy bien, estoy súper contenta, como siempre lo que he querido es enriquecer las interpretaciones como cantante, pues ya en 2010 hice un máster de interpretación para cine y televisión y eso me ha ayudado muchísimo a enriquecer esas interpretaciones y a tener incursiones como actriz, ¿no? En el primer mediometraje que hice, que fue en inglés con la directora Alexa Fontanini, que lo grabamos en Antequera. Después de ahí pues cosas para la tele como Escenas de Matrimonio o Amar es para Siempre, donde también hice la sintonía de esa serie durante bastantes años y bueno, ya pues estar en Padre no hay más que uno con Santiago Segura, eso ha sido maravilloso, y después poder hacer el programa en Canal Sur y la Navidad de Canal Sur, eso ha sido muy bonito y bueno, sigo formándome como actriz, como presentadora y con muchos proyectos y la verdad que contenta. A mí me gustan todas las disciplinas e intento formarme en ellas lo mejor posible para poder estar ahí.
Hablaremos de esos proyectos al final de esta conversación, pero musicalmente, Diana, nunca has olvidado tus raíces. Siempre has intentado hacer un guiño al flamenco o a la copla. ¿Ha sido muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que son géneros que han sufrido mucho del olvido o han estado incluso menospreciados tanto tiempo?
Claro, es que al estar unidos a una época tan terrible de nuestra historia, pues se le colgó el San Benito de que la copla era franquista y absolutamente nada que ver. De hecho, la copla ha sido emblema del feminismo, de la libertad, pero claro, subliminalmente porque en esa época no se podía, ¿no? Manifestar con libertad los sentimientos. Entonces, yo siempre he abogado por ello, porque antes de saber lo que significaba la copla, porque yo la cantaba pues porque me gustaba Marifé de Triana, Rocío Jurado, Concha Piquer, y yo pues las imitaba, ¿no? Pero cuando ya vas madurando y vas descubriendo la importancia de este género para nuestra cultura, pues más me reafirmo en que tengo que seguir cantándola y reivindicándola. Eso sí, fusionándola con otros ritmos, porque soy bastante curiosa y me gusta mucho la experimentación, pero sí es algo que me apasiona. Y el flamenco, aunque tengo un buen instrumento para poder cantar lo que me proponga, lo abordo con mucho respeto y me considero aficionada del cante. Entiendo que con años que siga estudiando, pues ya me haré una cantadora, ¿no? Pero me produce mucho respeto. O sea, el flamenco son palabras mayores.
Está claro. No todo en la vida son para bienes, no todo en la vida es optimismo, no siempre las cosas van bien. Llegaste a pasarlo en un momento dado realmente mal. Estuviste incluso mucho tiempo sin publicar nada hasta que grabaste Resiliencia en el año 2016, que fue un poco ese álbum de reivindicar todo lo que habías pasado. ¿Qué pasó en aquellos años?
Pues que no me quería como persona y la artista me salvó absolutamente. Entonces era cantar para sobrevivir y para que no se me notase ese mal querer que había vivido con otras experiencias y conmigo en primera persona. Entonces eso me hizo iniciar un camino de crecimiento personal. Ahí descubrí la palabra resiliencia en 2010, cuando inicié ese camino mediante el Enneagrama, que es una herramienta de psicología que te ayuda a descubrirte personalmente, el EMI-SYNC, que son técnicas de sincronización de los hemisferios para entrar en un estado de conciencia y de sueño que te ayuda a sanarte, la psicología, rezar mucho, o sea, todo eso me ayudó y quise compartirlo en canciones, esa historia que esa vivencia la ha vivido todo el mundo, como me decía un compañero periodista, dice, pues esto ya lo ha vivido mucha gente, y digo, ya, pero en mí era la primera vez, ¿no? Yo digamos que todo lo he pasado más tarde porque he sido un poco una vieja joven, ¿no? Desde chica yo ya quería ser artista y me centraba mucho en mi carrera, pero la persona la tenía bastante desatendida. Y ahí pues dije, tiene que llamarse resiliencia, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de salir adelante frente a las situaciones complicadas de la vida, que salimos reforzados, y hacer un poco esa campaña de cuidado de la salud mental y del autoconocimiento y el autoamor, ¿no? Que es tan importante que nos queramos, nos amemos y nos aceptemos completa y profundamente. Es un mantra que yo llevo haciendo desde 2010 que empecé a sanarme y desde 2016 que fue cuando salió este trabajo del que me siento súper orgullosa.
En la encrucijada en mi juguete, estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no.
Decía Diana Mónica que ha sido una mujer y una artista muy atrevida, como muestra esta versión trap, fíjate, de un tema de Marifé de Triana. Diana, ¿te han criticado mucho que hagas este tipo de cosas y tus proyectos han sido siempre bien aceptados o incluso tú has dicho este es mi proyecto y me paso por el forro lo que digan los demás?
Hombre, no, respeto muchísimo sobre todo la opinión de mis fans. Siempre parto de la base de que sé que a todo el mundo no le va a gustar, pero sí es verdad que todo el mundo ve el respeto y la profesionalidad y la conciencia que pongo en cada cosa que hago. Hacer la versión trap de Encrucijada se me ocurrió cuando imité a Marifé de Triana en Tu cara me suena, en ese programa en el que estuve tan maravilloso, y esa necesidad que yo tenía de que mis sobrinos escuchasen otras letras que no fuesen tan feas y tan guarramarranucias, como digo yo, y tan poco poéticas, que cambian los acentos para que rimen, para que entre un poco todo con calzador. Y yo decía, bueno, Encrucijada es una historia de amor a tres bandas. O sea, ahí hay telita que cortar. Y es una copla, entonces uní todo eso y dije, voy a hacer un trap para acercar, bueno, para que mis sobrinos lo escuchen, intentar acercar a la gente joven, que esa siempre ha sido mi cruzada personal, de que la gente joven escuche copla. Y la verdad que salió bien, hombre, a mucha gente pues decía, me gusta más la original, normal, a mí también me gusta más Marifé de Triana, lo tengo clarísimo, pero yo creo que ha sido una aportación interesante y creo que el trabajo está bien hecho y prueba de ello es que la gente le sigue gustando y que está ahí.
Diana, tú este verano has bailado el tema del verano de Karol G, si antes te hubiera conocido o no.
la bichota, pues mira, esto porque por mi sobrina Yoli, que es que le encanta la Karol G, pero no he tenido mucho tiempo para bailar, la verdad, he estado más cantando.
Bueno, hablando
pero
de...
Está guay.
Hablando
pero
de...
ido, ¿sí? Estaba Málaga dividida, ¿no? Que era como la potra salvaje o lo de Karol G, no se sabía, no sé quién ha ganado.
Hablando de proyectos y de recuperar a grandes de la copla, aquí está el último de Diana Navarro.
Se dice si va sola, qué desgraciada es. Se dice que coqueta si con un hombre va. Si ven a dos mujeres también se dice que el mundo está al revés. La cosa es murmurar. Eres muy buena si con arte sabes fingir. Y eres muy mala si no sabes disimular. Y con la verdad pretendes vivir.
De La Piquera a La Navarro. Ese es el último proyecto. ¿Por qué Concha Piquer? ¿Y qué ha significado para ti esta artista?
Bueno, Concha Piquer, es que esto es una historia muy larga que yo creo que si existe el más allá, que creo que sí, ahí estaba Doña Concha moviendo los hilos para que esto ocurriese, porque ya por mediación de su hija, cuando salió el Sola en 2005, Concha Márquez Piquer, hija de Concha Piquer, me llama por teléfono y me canta sola. O sea, yo estaba como muy alucinada. Su madre para mí siempre ha sido el abecedario de la copla por su manera de frasear, porque fue la creadora de las grandes canciones de la copla. Y siempre ha ido como unida esa figura de esta reina con mi carrera. Entonces, cuando Juan Carlos Rubio, que fue el director y creador de la obra, junto con José María Cámara de En Tierra Extraña, me dan la oportunidad de interpretar a Concha Piquer como actriz, y ahí sucede ya esa comunión para toda la vida entre Concha Piquer y yo, ¿no? Después del éxito de la obra de teatro, pues estamos de gira con De la Piquera a la Navarro, que es un homenaje a la figura de Concha Piquer y de la obra de teatro que me ha dado tantas alegrías.
Diana, hablabas antes de proyectos, uno de ellos esa celebración del 20 aniversario el año que viene de tu primer disco. Hasta donde se pueda contar, ¿hay otras cosas sobre la mesa?
Sí, sí, hay cositas, sobre todo proyectos de seguir creando cosas para mostraroslas. No os puedo decir nada en firme. Lo que sí os puedo decir en firme es que estaré en el Teatro Cervantes, si Dios quiere, pues haciendo una vez más De la Piquera a la Navarro y, por supuesto, el 20 aniversario. Y lo que sí hay una celebración que me hace muchísima ilusión, que es el 6 de abril, Dios mediante, del año que viene, estaré en el Teatro Real celebrando ese 20 aniversario, ¿no? Y es muy curioso porque yo empecé como empresaria autoproduciéndome mis trabajos, y este último que hemos escuchado, se dice que se llama De la Piquera a la Navarro el trabajo, me lo he autoproducido, me independicé hace 2 años y medio con mi productora No Te Olvides de Mí, y estamos felices porque estamos trabajando muy a gusto, la gente está encantada y tenemos muchísimos proyectos que esperamos compartir con vosotros pronto.
Lo que esperamos desde luego compartir cuando la agenda de Diana Navarro lo permita, ojo, sin estrés, es que vengas a Málaga a recoger la biznaga de plata. Eso está hecho, sin estrés, pero hay que celebrarlo.
De verdad, sí, qué ganas tengo. Vamos a ver qué día puede ser y a celebrar juntos.
Bueno, Diana Navarro, a punto de celebrar sus 20 años en la música profesional, por así decirlo, porque la música la lleva desde que nació. Y lo que me llama la atención durante esta conversación es la constante referencia de Diana a formarse, estudiar, lo que viene a demostrar la humildad que tiene Diana Navarro con la voz, con el instrumento que tiene la garganta, y sin embargo ella sigue siendo humilde, diciendo que hay que formarse, hay que seguir estudiando en las distintas disciplinas. Diana, te mandamos...
Sí, sí, pero esto no es una falsa humildad estudiada, esto lo sabéis vosotros, esto hay que estar picando piedra todo el día y formándote, porque esto va avanzando constantemente, o sea que sí, que es verdad que yo vengo de mi Welling, que soy humilde, pero intento ser práctica y estudiar, porque es que es la única manera, seguir aprendiendo.
Todos los días. Diana Navarro, te mandamos un beso enorme. Gracias, un beso.
Un besazo, gracias. Quería hacer mi santa voluntad, amar sin escuchar el que dirán, pues todo es hablar, hablar por no callar.
Hasta Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Te espero, ¿eh? Recuerda también que a las 2:20 Carmen Cerván y Andrés Atienza te van a contar, te van a resumir todo lo que está siendo noticia en este lunes 16 de septiembre a las 3 de la tarde el Deporte de Málaga, y a las 4:30 Pedro González te dará las buenas tardes Málaga, la tarde en COPE más Málaga. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.